¿Qué tal, Horacio? Qué alegría. Hace tiempo que no hablamos ni
acá
nos vemos.
Acá con Luisa Balmeagia. Con Balmeagia teníamos un montón de ganas porque hoy a la mañana ella leyó algo. ¿Qué leíste, Luisa, ahí con el amigo?
No, lo que hice es recoger parte de lo que había escrito él a propósito de esta fecha que estamos evocando desde el comienzo del programa, que tiene que ver con el bombardeo a la Plaza de Mayo, que es muy potente tu relato, José Luis. ¿Cómo te va?
Luisa, querida, bueno, hace tiempo que no nos vemos tampoco, pero vos sabés que cada vez que te veo te tengo que pedir un autógrafo.
No, como te quiero, un abrazo. Bueno,
soy uno de tus admiradores.
Bueno,
la nota esa, hay dos referencias. Bueno, está el tema este, el drama este de hace ya 66 años, los bombardeos Plaza de Mayo, 20 bombas de troctil, toneladas, un desastre, con un saldo de 366 muertos, 800 mutilados, cientos de heridos. La prensa que, la causa popular, tildamos siempre, prensa canalla, ocultó durante, no sé, 50 años. O sea, los medios hegemónicos nunca dieron la dimensión de ese genocidio al mediodía. Era un miércoles, nublado, feo, lloviznaba. Y salieron como 20 aviones entre aeródromo de Morón. El tema era fuerza aérea, pero fundamentalmente la Armada, y Punta Indio, que está cerca de La Plata. El bombardeo, volaban bajo los famosos, bueno, Horacio conoce el tema, vos sos más chica. Volaban bajo porque eran los famosos Glotten Meteor, que eran los aviones, eventualmente aviones de guerra. La gente despavorida, imaginemos 12:05 del mediodía, Plaza de Mayo, un día miércoles, los que iban a hacer actividades bancarias, un ómnibus con chicos de un colegio que iban a una visita guiada a La Rosada. El tema era la consigna, bueno, terminar con de una vez por todas con Perón, para todos, digamos, los que eran opositores. Este es un poco la pintura que presumo que es lo que te debe haber impactado, Luisa.
Muy, muy impactante eso, pero además cobra dimensión el odio y el... digamos, la falta de humanidad, porque no es que querían terminar con Perón, querían terminar con el peronismo y todo lo que significaba el peronismo. Eso era amedrentar y que a ninguno se le ocurriera nunca más, digo, bajo la excusa, decíamos, de la libertad, de la revolución. ¿De qué estaban hablando?
Totalmente, Luisa. Recordemos cómo era el escenario, bueno, y Horacio, que también lo conoce bien, esto forma parte de la historia, sobre todo de las causas populares, porque, insisto, del otro lado estas cosas no se difundieron. Recordemos que Perón ya había ganado en el 51, o sea, había sido reelecto el general, y ya andaba cerca del 60% en la segunda elección. El primer plan quinquenal, 47-52, de uno de los artífices totalmente olvidado, que también debes haber visto algo por ahí que mandamos, que es el general Pistarini, 20.000 obras públicas en aquel entonces, ¿no? Un país de 14 millones de habitantes, las 40 fábricas, las 40 manzanas fabriles en Córdoba, en la Argentina, para tres generaciones que es probable que ignoren, se fabricaban autos, camionetas, la estanciera, el rastrojero, el avión Pulqui, las motos Puma, los tractores, digamos, un país
no se lo
que...
pudieron bancar. Y además, vos fijate hoy que el tema central es la salud, no se bancaron el proyecto de Ramón Carrillo,
para
un
nada.
Hombre gigantesco dentro de la salud.
Para nada, te agradezco, Horacio, que lo menciones, porque fue otro de los artífices del primer gobierno. Recordemos, pues tengo... por mi historia que vos conocés bien, Horacio, también la conoce Luisa, mi costado futbolero, he tenido oportunidad de hablar con San Filipo, con Maschio, con Antonio Garabal. Bueno,
la última vez que yo te vi, y te agradezco, habíamos hecho una reunión con Pizzuti,
sí,
San Filipo, ahí para el Fondo de las Artes.
Sí, señor.
¿Qué le pasó
sí,
a la Argentina más allá de la pelota?
Sí, señor, no, y tuviste otro gesto, a veces se te escapan algunas. Tuviste un gesto, no sé si fue para previo al Mundial de Brasil, nos invitaste a Horacio del Prado y a mí, tenías un programa de televisión muy interesante, creo que ibas por América la noche, ¿puede ser?
Sí, es probable.
Y ahí hiciste todas unas consideraciones respecto de
no,
dos veteranos. Dos
estás
veteranos
hablando de amigos y hermanos del alma como vos y del Prado.
Lo de Carrillo lo toman... Sí. los sobrevivientes, son todos muchachos que ahora andan en los 85 años, te hacían, era, nunca se había hecho ni se repitió después, en la especie del, de la revisación general, o sea, los chicos de 12 años, la boca, el corazón, los pulmones, o sea, podían detectar el tema en esa, estamos hablando de 1949,
terminó en el
49
exilio.
Arranca esto. Y el tema
terminó
del mal
de
Chagas, la tuberculosis.
Claro, ¿de qué estamos hablando? Te digo que terminó en el
todos.
Exilio pobre y perseguido.
En un país donde no había desocupación ni pobres. Atención. O sea, las bombas que cayeron sobre un gobierno que estaba, había impulsado la industria, siendo que siempre fue un país agroexportador del nuestro, pero con ese primer modelo, digamos, sin disparar
fíjate,
un tiro, porque era una revolución José, en paz, ¿no?
José Luis, fíjate, mi suegra vino de Tucumán con su mamá, siendo una joven adolescente, había quedado viuda su mamá, vino mi suegra con sus hermanos aquí, y rápidamente consiguieron empleo. Era la época del pleno empleo en la República Argentina, de los sectores más humildes con movilidad social ascendente. Eso no se lo bancaron.
Para nada, para nada. Hacés bien en mencionar, Luisa, lo del viaje de tu familia de Tucumán, tu suegra, porque de los testimonios recogidos, Carrillo contaba, Carrillo no tenía, digamos, una vocación política, era un hombre de la medicina, de la neuro, era un neurólogo famoso, había hecho ya cursos de posgrado en Europa. La historia, el destino, quiso que cuando el coronel entonces, tres días antes del famoso hongo, Luisa, te tenés que acordar, Roberto Gasparini decía que el 17 de octubre del 45 había sido el hongo de la historia. El famoso hongo de la historia, el 17, dos días antes, Perón consigue con un médico amigo que lo saquen de Martín García, decía que era un lugar húmedo, el chalet donde estaba, que tenía un problema pulmonar. En realidad era una ficción para salir de ahí y poder llegar al hospital militar. Ahí se conocen Carrillo, que lo menciona Horacio por suerte, y el coronel. Y bueno, obviamente en dos días el coronel lo sumó al neurólogo, jefe de neurología con 36 años. Usted tiene que estar con nosotros porque esto va muy rápido, le decía el coronel al médico famoso. Y Carrillo se engancha y le dice, acá viene la mención que hacía Luisa de la anécdota de su suegra de Tucumán. Dice, yo tengo una deuda con mi gente, atención acá, Carrillo. Tengo una deuda con mi gente. Cuando yo tomé el tren, 20 horas de viaje de Santiago del Estero, mi padre me podía pagar los estudios en la Universidad de Buenos Aires. Las imágenes que yo recogí en ese viaje, que duró casi un día, no se me borraron nunca más, porque había chicos que le faltaban la dentadura, mujeres con problemas, los hombres, los obreros que viajaban en bicicleta. Década infame estamos hablando, ¿no? Los años 30.
Los ranchos.
Viajaban con la bicicleta, terminaban siendo todas empleadas domésticas, los obreros changarines, los chicos con problemas. Entonces el coronel le dice, bueno, esto va muy rápido, dice, usted tiene que estar con nosotros. Bueno, lo demás es muy conocido. Carrillo termina siendo el primer ministro de salud en 46, cuando Peronismo gana, en febrero del 46, y a partir de ahí toda la obra de Carrillo. Carrillo se supone que escribió manuscrito, esta te va a gustar, Horacio.
A ver.
No había computador, estamos en el 46, apenas estaba la máquina de escribir. Todas las noches escribía unas 10 carillas manuscritas. Él había visto, por ejemplo, en la posguerra cómo funcionaban los hospitales en Europa. El tema de que la luz solar, el aire, la ubicación, la terapia terapia intensiva, todo. Entonces le da el plan hospitalario. Se calcula que son 400 carillas manuscritas para el primer plan de salud.
Una carpeta. ¿Sabés quién te está escuchando y te está mandando muchos saludos?
A ver.
¿Qué es el gerente artístico de la radio?
Sí, Martín Jiménez.
Martín Jiménez.
Un gran amigo, además es un tipo que es un
dice
padrino.
Dice que hacía en un programa El No Me Olvides.
Es un padrino. He tenido algunos padrinos ahí en Nacional. Menos mal que ustedes también se acuerdan de mí.
Sí,
no, Martín es
arte.
Además, no siempre la capacidad va unida a la calidad de la persona, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahí reúne las dos.
Tranquilo. Bueno, ahí estamos ahí en la recta final. ¿Qué es lo que podría superar el odio, porque hoy vemos que la moneda sigue girando en el aire y no queremos que la grieta gane.
Mirá, la lógica del amor siempre me parece, Horacio, y vos conocés, sos un tipo ya... Entre paréntesis te iba a preguntar, ¿qué de la vida de Ronaldinho, tu pibe? Yo lo conocí de chiquito. Le digo
no, después es para otro programa, es para otro programa.
Debe tener como 15 ya, Ronaldinho.
Y uno tiene 19 y el otro tiene 15. Es un periodista del carajo. Bueno,
no, escucha... Las que no van adentro, las mías pegan en el palo, como la del negro JJ López,
Bueno, dale, nos queda
bueno,
tres.
La famosa grieta. El tema
le
es
damos
el amor,
vuelta a la grieta.
El tema es el amor y el tema son las obras de bien. Si vos sostenés, si ustedes rayan amor a través de los medios, van para 40, 50 emisoras del interior, y a la larga tienen un rédito. Estas cosas, si además son buenos profesionales, buena gente...
Estamos marcando la tarde, Poncico, estamos marcando la tarde. No solamente los números que dan bárbaro, estamos marcando la tarde.
Y es así, Horacio, lo del odio no tiene solución. A veces es una cuestión patológica. Vos querés, a lo mejor lo quieren superar y no pueden. Yo recuerdo algunas de las tantas cosas. Le pregunto a Armando Puente, el corresponsal, que, bueno, Luisa es hija de un notable hombre de la corresponsalía. Armando Puente tenía amistad con Perón. Dice, mire, esto siempre fue así, 40 nosotros, 40 los opositores y 20 que va y viene. Acá dice, la diferencia es que ellos no hicieron obras, no hacen, como diciendo, ellos discuten, pero las obras son todas nuestras, dice. Los colegios, los caminos, los puentes, los hospitales, todo eso es nuestro.
Donde hay, perdón, lo que no se perdonó nunca es que donde hay una necesidad, hay un derecho.
Totalmente.
Y por eso vamos, José Luis, te agradecemos enormemente que nos hayas...
Bueno, yo les agradezco que se acuerden de los veteranos de guerra. Les mando un beso grande a ustedes.
Chau, lindo.
Sigan bien.
Vos también.
José Luis Poncico.